Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Que la legislatura iniciada el pasado 30 de octubre tenía las patitas muy cortas, era una evidencia que hoy ha asomado la cabecita. Han pasado varias cosas hoy en el Congreso de los Diputados reunidos. Sus señorías, han pasado varias cosas en el mismo acto. El Parlamento Español, el Congreso, ha votado contra un decreto del Gobierno, del Partido Popular, que cumple con una normativa europea y una sentencia de la justicia europea tras un proceso de 30 meses. Aunque esto podíamos remontarnos a cuando José Blanco era ministro de Fomento en 2006. Para celebrar que la Unión Europea ha empezado a frenar el populismo y la eurofobia con el resultado electoral de Holanda, el Parlamento Español ha incumplido el Tratado de la Unión. Como miembros de pleno derecho de la Unión Europea, España está obligada a cumplir con la legislación comunitaria y acatar las sentencias de la justicia europea, que es lo que iba en ese decreto. Luego está la normativa y la negociación con los estibadores. Pues hoy, para celebrar el triunfo del europeísmo en Holanda, el Parlamento Español ha decidido desobedecer a la Unión Europea para proteger a un gremio que en régimen de monopolio controla un sector de la carga y la descarga en los puertos, como si estuviéramos en la Edad Media. Hay puertos como el de Algeciras, donde la media del salario es de 100.000 euros. Felicidades. Pues el PSOE con su no y Ciudadanos con su abstención han defendido hoy el privilegio de unos pocos, 6.200 personas, frente a los intereses generales de 47 millones. Los puertos españoles son más caros que sus competidores por el coste de la mano de obra y además, en este periodo de amenazas de huelga, las empresas, las navieras internacionales, han empezado a desviar sus barcos a otros puertos. Es decir, que España ha perdido clientes. El Gobierno ofreció anoche, a través del Ministerio de Fomento y el de Empleo, lo que no puede ofrecer a nadie, porque es un agravio con el resto de los españoles que han visto mermar su salario o han perdido su trabajo en esta crisis. Pero ni las prejubilaciones a los 50 años, con el 70% del citado salario, y en las citadas cantidades es mucho, han convencido a un colectivo que decide quién trabaja y quién no en un puerto. Y el decreto acaba con eso. El decreto abre a la competencia la estiba. Porque en la Unión Europea no se permiten los monopolios ni los gremios monopolísticos. Que el PSOE, metido en la pelea interna y con el miedo al podemismo de Sánchez, se mantuviera en el no durante todas estas semanas al decreto, era una baza de los estibadores. ¿Qué más da? ¿Para qué negociar cambios en el sistema de trabajo si el decreto no va a salir? Si dice el PSOE que no. Han dicho que no a todo porque sabían que el gobierno iba a ser derrotado. Incluso han dicho que no a los privilegios de las prejubilaciones que ofrecía el gobierno para acabar con el otro privilegio. El de aquí mando yo y aquí trabaja quien yo digo. Y luego mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Hombre, la diferencia es que el privilegio que ofrecía el gobierno en las prejubilaciones va al presupuesto general del Estado, pagamos todos, que ya debemos mucho, ¿qué más da? Y el segundo va al bolsillo de los estibadores y tapona la competitividad de los puertos españoles. La imagen de España también, la reputación europea de España queda tocada al incumplir el Tratado de la Unión Europea, pero eso tal vez a nadie le importe. Aunque ya veremos. Y además empieza a contar ya desde final de mes la segunda multa, que ya llevamos una de 23 millones por no cumplir la directiva comunitaria y la sentencia del Tribunal Europeo, y ahora toca otra que empieza a contar a 134.000 euros diarios. Y pagamos todos los españoles. El nivel de la política española, el nivelazo de la política española, lo hemos vuelto a escuchar hoy con la intervención del portavoz socialista en este debate del decreto de la estiva, que se llama César Ramos.
Y si viéramos la intervención del ministro, yo tengo un amigo que sé lo que hubiera dicho al momento. Hubiera propuesto que el ministro, cada vez que hubiera hablado de multa, se hubiera tomado un chupito. Seguramente no hubiera terminado la intervención, porque la ha repetido cansinamente aquí para hacer el papel que quería hacer.
Este es el nivel. Como no va a pagar él solo, este es diputado del PSOE, los 134.000 euros diarios, pues se ríe y hace la gracia del chupito. Que es que el ministro ha repetido muchas veces lo de la multa. Hombre, claro. El ministro de Fomento, de la Serna, con quien hablaremos a las 9 en la reunión del equipo económico de la Linterna, hablaba de la intención política de la votación, que no es otra que mostrar la debilidad del gobierno.
Que de lo que se trataba no era de modificar ese Real Decreto Ley, sino que de lo que se trataba era de evitar que el gobierno pudiera aprobarlo. Y esto, en política, en fin, puede suceder. El problema es que para hacer esto, los que tengan que pagar por ello sean los que están fuera de aquí.
Es decir, el conjunto de los españoles. El privilegio de la casta de los estibadores ha sido protegido por Podemos y por el PSOE, que está pensando en lo suyo, en su problema, como casi siempre. Y además echando cuentas para que si gana Susana Díaz, ya que haya elecciones generales no importa, y que sean en el 18, después de que el gobierno se vea derrotado por no sacar adelante los presupuestos fundamentalmente del año que viene, del año 18. El gobierno va a llevar los presupuestos del 17 al Congreso a finales de este mes. Si no salen, no pasa nada, porque están prorrogados los del 16. La cuestión es qué ocurre con los del 18, cuyos primeros pasos, techo de gasto, se dan en el verano. En el gobierno y en el PP, después de la votación de hoy, han mostrado su enfado con lo ocurrido, aunque no públicamente. Dicen que la legislatura está tocada y que va a ser más corta de lo previsto. Es lo que dicen hoy, después del monumental enfado que tienen con lo que ocurrió en la votación. Rajoy, el presidente del gobierno, dijo en el debate de investidura que era responsabilidad de todos el gobierno de España y con 137 escaños no se puede hacer nada. Hoy el PSOE y también Ciudadanos, que se ha abstenido, han decidido acortar la legislatura. O por lo menos ese es el pensamiento que tienen en el gobierno a día de hoy. A lo mejor mañana se les pasa. El globo. Pero el globo es grande. Ciudadanos es caso aparte. Ha pasado en 12 horas del no al sí y luego a la abstención al decreto liberal de la estiva. Ciudadanos es un partido liberal y se ha abstenido. El socio preferente del gobierno le echa la culpa al Partido Popular de lo ocurrido. Albert Rivera es el presidente de Ciudadanos.
Intentar solucionar un problema de 2 años y medio en un cuarto de hora es complicado. Así que yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es seguir en la mesa y le hemos pedido al gobierno que, como podía apurar los plazos hasta el 2 de abril, que lo trajera la semana que viene. El gobierno ha querido traerlo hoy, aunque sea para perder la votación, porque el PSOE no levanta el veto. Pero bueno, eso ha sido decisión del gobierno.
Siempre hay una excusa o un pretexto. Y por supuesto la culpa es del Partido Popular, que esa es una canción que tiene Rivera desde el primer minuto, para no rozar con nada. Ciudadanos lleva en su programa electoral la liberalización de los puertos y hoy se ha abstenido. Es un partido liberal y hoy ha protegido un privilegio con su abstención. Porque dice que siga negociando, pero que siga negociando cuánto hay que dar, el 100% del salario, mandarles el salario entero a casa. ¿Qué es lo que propone Rivera? ¿Cuál es la propuesta? Para que los estibadores estén contentos. ¿Cuánto dinero tiene que poner el contribuyente para arreglar este problema? A Rivera es al que menos le conviene una legislatura corta. Parece nuevo, cada día parece más nuevo. En realidad, no nos conviene a los españoles volver a la inestabilidad política o tras elecciones, como ha vuelto a advertir, lleva ya varios avisos, el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Que España puede perfectamente mantener un diferencial de crecimiento si no cometemos equivocaciones y si no nos volvemos a meter en el foco de atención de inestabilidad política.
A día de hoy, y en un mismo acto, la votación contra el decreto del gobierno en el Congreso, España ha incumplido el Tratado de la Unión Europea, ha protegido el privilegio de una casta y ha acelerado y acercado a dentro de unos meses las próximas elecciones. Esto a día de hoy. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Más gasto en defensa y menos ayuda internacional.
Son las claves de los presupuestos de Estados Unidos que presenta hoy Donald Trump. Los demócratas dicen que serán devastadores para la clase media. También importantes recortes en la protección del medio ambiente.
Comienzan ya las conversaciones para formar gobierno en Holanda.
El liberal Rutte, ganador de las elecciones de ayer, buscará el apoyo de al menos 2 partidos cristianos y de los liberales progresistas. El presidente de la Comisión Europea se felicita por el fracaso del populismo.
El gobierno británico puede activar ya el Brexit.
Una vez que la reina Isabel II ha sancionado la ley, mientras May advierte de que no aceptará otra consulta en Escocia antes de que se acuerden los términos exactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
8 heridos tras un tiroteo en un instituto de Francia.
El autor, un alumno del centro de 17 años, está detenido. La ministra de Educación dice que vivía fascinado por las armas. Hollande descarta el carácter terrorista del ataque.
Envían un paquete explosivo a la sede del Fondo Monetario Internacional en París.
Ha llegado desde Grecia. Una persona ha resultado herida al abrirlo. Se investiga si está relacionado con otro paquete con material pirotécnico detectado ayer en el Ministerio de Finanzas de Berlín.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez Mafo echa la culpa de la quiebra de Bankia a la recesión.
Ha declarado en la Audiencia Nacional como imputado por la salida a bolsa de la entidad. El exgobernador del Banco de España ha dicho que desconocía los correos que alertaban del peligro de esta operación y que además estaban equivocados.
El ex vicepresidente del gobierno de Felipe González, Narcís Serra, investigado por el agujero de Cataluña Caixa.
De más de 700 millones de euros por operaciones inmobiliarias de dudosa solvencia realizadas por el banco. Serra fue presidente de la entidad entre 2005 y 2010.
Aumentan casi un 40% las agresiones a los médicos.
El año pasado hubo 495, la mayoría de ellas en urgencias y a mujeres jóvenes, según datos de la Organización Médica Colegial. Solo una de cada 10 tuvo lugar en el sector privado.
Carmen Thyssen se desdice.
Señala ahora que su intención no es vender el cuadro Caballos de Carreras en un paisaje de Degas. La semana pasada dijo que lo haría porque necesitaba liquidez. Sigue negociando con el gobierno la permanencia de su colección en Madrid.
Deportes, el Celta disputa a esta hora la vuelta de los octavos de final de la Europa League.
Frente al Krasnodar ruso, ahora mismo el Celta está ganando 0-1. En la ida, los gallegos ya ganaron 2-1 y mañana a las 12 del mediodía se va a celebrar el sorteo de cuartos de la Champions con tres equipos españoles en el bombo: Real Madrid, Atlético y Barcelona. Todos quieren al Leicester.
Con todo no puede jugar a la vez. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes seguirán activos los avisos por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en toda la zona de costa andaluza y las lluvias serán generalizadas en todo el archipiélago canario. En el resto de la península y en las Baleares habrá cielos completamente despejados y temperaturas en descenso en el área del Cantábrico. En el resto no habrá cambios, aunque no se descartan las heladas en los Pirineos.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches hasta ahora Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue complicada la situación, especialmente en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Destacamos la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde la conexión con la 1 hasta Pozuelo, sentido A5. Mal también la entrada por la 6 debido a un accidente desde Las Rozas hasta el Plantío, y de salida tenemos también circulación lenta con paradas intermitentes entre el nudo de Puerta de Hierro y Pozuelo y desde la Florida hasta Majadahonda. Destacamos también las salidas por la carretera de Valencia entre Valdemingómez y Rivas, la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto y la 5 en Alcorcón y en Móstoles. En Barcelona bastante bien ya la situación en general, nos quedan únicamente retenciones en la B10 y en la B20 en dirección al puerto, en la B24 en Vallirana, sentido Vilafranca del Penedès, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en la C58 en San Quirze del Vallès. Y también se van a encontrar a esta hora con retenciones en Valencia, aunque ya únicamente en la CV35 entre Burjasot y Valencia Capital, y en Sevilla en la SE30 a la altura del Puente del Centenario y también en la 8058 en San Juan de Andalfarache en dirección a Coria del Río.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del Confidencial, contamos que la gestora del PSOE pide a los tres candidatos, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, que el partido tenga acceso a sus cuentas para la financiación de la campaña de cada uno de ellos cara a las primarias. No han gustado en Ferraz las campañas de crowdfunding de Sánchez y de López, las recaudaciones de fondos de ambos. Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz y Patxi López han hecho suyo casi de inmediato el criterio de la gestora de controlar los ingresos y gastos de sus campañas con la apertura de una cuenta para cada uno de los candidatos a las primarias. El fin último sería marcar un mecanismo de financiación común a todos los aspirantes, pero de momento la polémica promete estar servida, y es que la cúpula interina del PSOE viene sembrando dudas sobre el crowdfunding de Pedro Sánchez por entrar en colisión, según fuentes oficiales, meses con la ley de partidos. De hecho, la candidatura del exsecretario general está realizando consultas jurídicas a la espera de su próxima reunión con Ferraz, aunque sus partidarios defienden la limpieza y transparencia del sistema de donaciones. Lo han hecho en esas mismas redes sociales en las que en las últimas horas ha empezado a arrasar Susana Díaz con hashtags tan explícitos como «Con Susana ganamos» o «Susana ilusiona».
Y además, confidencial.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista. Todista o no todista. Todista o no todista. ¿Qué serás? Línea Directa. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos?
¿Qué ambiente hace hoy en el PSOE, Fernando, con lo del crowdfunding y todo esto de los dineros de Sánchez, de López, de Díaz?
Ya te dije yo.
Ya dijiste tú que había lío.
Que iba a haber lío. Y bueno, y también te dije que iba a haber lío con lo del entrismo. Y ahora ya hemos visto algo que ya contamos aquí el otro día, y es que en Castilla-La Mancha han suspendido a un par de centenares de nuevos ingresados, porque, en fin, no estaba claro a ver cómo habían ingresado. Hay quien piensa que efectivamente pues que hay gente de Podemos que está intentando entrar para influir en la votación de las primarias y votar a Sánchez, yo creo. Pero bueno, esto, estoy hablando de un clima interno malo, porque se va adensando ese clima interno.
Sí.
Y esta cosa que quieren hacer ahora los de Ferraz,
controlarle los dineros a Pedro Sánchez.
El dinero que entra, pues, no sé yo, si, en fin, creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad, si te digo la verdad. Pero
yo
bueno,
creo que también.
Esto está así.
A ver, pero temperatura a día de hoy de la legislatura iniciada el 30 de octubre.
Pues se ha puesto calientita, ¿no?
Venga.
¿Eh?
Venga.
Porque hoy es la primera derrota sintomática del gobierno en esta legislatura, con esa abstención en el último minuto de Ciudadanos. Aunque si hubiese votado a favor, tampoco habría salido adelante el decreto de la estiva. Pero bueno
no hubiera aparecido el gobierno tan solo, ¿no?
Pero no hubiera aparecido tan solo, sí. Y esto es verdad que ha sentado bastante mal en el gobierno. Un poquito, ¿no? Me parece. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver.
Madre Jauregui, madre mía, ¿cómo estaban esta tarde?
Estaban que trinaban.
Vamos.
Las próximas semanas el gobierno va a llevar el presupuesto al Parlamento.
El del 17.
Y ese presupuesto, en principio, y si se cumple todo lo que hemos venido contando, va a salir adelante. Por lo menos en los primeros pasos de su tramitación. Porque yo puedo decir, y tuve ayer alguna conversación con gente de Ciudadanos va a votar a favor de ese presupuesto. No le preocupa ni le molesta, al contrario, parece muy bien que se una el PNV al voto en contra de las enmiendas a la totalidad, que eso es el trámite que se va a dar una vez que se presente el presupuesto, y salvo que el gobierno hubiese llegado a algún tipo de acuerdo de competencias con el PNV, que no parece que sea que vayan por ahí los tiros, Ciudadanos lo ve bien y está dispuesto a apoyarlo, porque además, según me dicen, en las negociaciones que están teniendo Ciudadanos y el gobierno para este presupuesto, el gobierno ha aceptado o ha incluido el 80-85% de las peticiones, exigencias que ha hecho Ciudadanos. Por lo tanto, no parece, salvo que ocurra como hoy, que en el último momento le dé por ahí, no parece que Ciudadanos le vaya a poner en un aprieto al gobierno con el tema de los presupuestos. Y aquí no necesita
170,
sí, del 17. Aquí no necesita 176, necesita 175. Porque se trata solamente de rechazar las enmiendas a la totalidad.
Eso es.
Incluso en el trámite parlamentario, que ya necesitaría mayoría absoluta, podría seguir teniendo gobiernos de mayoría absoluta, porque yo creo que el PSOE le está pidiendo a ese que no es mi primo ni mi tío.
Esta mañana Quevedo, con Herrera, Valeria, le está pidiendo,
claro, le está pidiendo que eche una mano. Porque el PSOE no le interesa elecciones, porque la amenaza de las elecciones hoy está ahí, está más cerca que nunca.
Hoy ya se ha pronunciado esa palabra en la Moncloa,
Hoy se ha pronunciado esa palabra en la Moncloa. Si no se puede gobernar, pues habrá que ir a elecciones.
Por lo menos se ha dicho, y aquí queda constancia de que lo contamos. Se ha dicho eso. Claro, que luego ocurra, oye, ya veremos. Pero que hoy la legislatura se ha podido acortar algo, bueno, pues todo depende de cómo es como los músculos. Cuando se acortan hay que darles masaje luego para relajarlo.
En junio la fecha clave, ¿no? Junio-julio. Es el techo de gasto del 18, el presupuesto del 18. Claro. Porque el presupuesto del 17, incluso aunque no se aprobara, este año se podría acabar.
Eso es. Porque está prorrogado el del 16.
Eso es. El problema es el presupuesto del 2018. Si no hay presupuesto en 2018, entonces sí que la legislatura se acaba. Sí. Si ganara Sánchez las primarias también, pero bueno, esa ya es otra cuestión.
Pero que hoy ha contribuido a hacerla un poquito más corta,
sí.
Por lo menos hoy a las 8 y 20 minutos.
Al menos a que lo
parezca. Mañana a las 8 y 20 minutos a lo mejor ya se ha calmado todo, pero no creo.
Al menos a que lo parezca. A lo mejor la semana que viene nos sorprenden con el mismo Real Decreto y se aprueba, pero yo creo que independientemente de todo, los partidos deberían de hacérselo mirar un poco, porque lo que nos están es condenando a los españoles a pagar.
Sí.
Todos los días 140.000, 135.000 euros.
Y a no acatar las resoluciones del Tribunal Europeo que estamos en el Tratado de la Unión, o sea, que es un asunto bastante gordo, ¿no?
Y luego no deja de ser sorprendente que quienes han estado atacando a la casta han hecho campaña durante tanto tiempo, ahora de pronto resulta que acaben defendiendo los privilegios de una.
Jauregui, ¿y de esto añades algo o pasamos al capítulo catalán?
Bueno, yo tengo mis dudas sobre la cortedad, sobre la breve duración de la legislatura, tengo mis dudas. Yo creo que el decreto de la estiba va a salir. No sé.
Bueno, ya no ha salido.
Bueno, ya lo sé que no ha salido, pero acabará saliendo. Algo parecido a este decreto acabará saliendo.
Como decía aquel, todo está en el reglamento. Lo que ponga en el reglamento va a ser la clave.
Todo está en la negociación, claro. Negociación. Esa es la palabra. Y el gobierno, afortunadamente, parece que se ha puesto en modo negociación. No sé si mucho o poco, pero antes no estaba en nada. O sea que ahora por lo menos está en modo negociación. Está negociando a toda pasta los presupuestos.
A toda pasta, nunca mejor dicho.
A
mucha pasta.
Yo creo que también va a negociar el decreto de estiba, porque es que realmente no es posible que no salga.
A mucha pasta también. Si eso depende de la pasta que le vayan a dar a los estibadores, nada más. Joder.
Depende. Depende de los otros grupos, depende del Partido Socialista.
Pero es que el decreto es el que deja Bruselas, no deja otro.
Por eso te digo, pero depende también de cómo
de la pasta que le des a los estibadores.
De cómo se encare con el Partido Socialista la cosa. Lo que te digo es que el puerto de Algeciras ha perdido un 40% de actividad ya. Eso es así, amigo. Eso pues tendrá que verse. Amigo. Bueno, negociación.
Venga, Cataluña.
Cataluña.
Quedan 3 minutos, corre.
3 solo, bueno. Sí.
Uno por cada versión que hay de lo que está pasando en el independentismo.
Otros han hablado 35. Así que, sí,
por ejemplo. Quevedo, el canario, el diputado canario.
Yo veo que hay dos velocidades dentro de Convergencia.
¿Ah, sí?
Negociadora.
¿Ah, sí?
Una más dura, que va al choque de trenes y que lo considera inevitable y además no ve salida ninguna. Sí. Y otra que dice, espera.
¿Ah, sí?
Ahí dentro de... Yo capto algunas señales, no muy fuertes, pero capto algunas señales de que hay ahí un par de tensiones, un par de tendencias que por supuesto no son tan grandes como las que las separan de Esquerra. Es muy muy serias las diferencias que hay con Esquerra, porque ven que es que si hay unas elecciones Esquerra las gana,
sí, hombre, claro.
y Convergencia, que ya no se llama Convergencia,
se hunde, desaparece.
Las pierde y se hunde. Sí. Entonces el riesgo es inmenso. Sí, sí. A ver qué hace todo el grupo parlamentario de Convergencia, ex-Convergencia, y a ver qué hacen allí todo el aparato y todo lo que está montado en torno a TV3 y todo el poder, y todo el aparato del poder. Entonces yo te digo, como hay gente que ve que la independencia es imposible, pues va a intentar sacar lo más posible de aquí. Yo creo que eso se puede desbloquear. Ayer estaba Puigdemont aquí en Blanquerna,
en el Museo Reina Sofía, ¿sí?
Dando los premios estos, sí, premios Blanquerna.
Lo contamos aquí en la Linterna.
Yo no sé qué ha hecho Puigdemont esta mañana, que estaba
yo
aquí.
Yo estaba preguntando, no me dicen, no sé.
Ha estado solo por ahí andando.
¿Andando ayer, solo? No.
Ayer un diputado... Solo
andando Puigdemont.
Ayer un diputado... No, porque no, por la calle no
dijo,
podría...
¿Qué te dijo un diputado?
Ayer un diputado de Convergencia dice, pues a lo mejor tiene algún encuentro interesante por la mañana. Pero lo dijo aventurando algo, ya, como otros aventuran que a lo mejor Rajoy, que el sábado clausura, inaugura y clausura el Congreso del Partido Popular en el País Vasco, pues tiene algún encuentro con alguien. Vete tú a saber.
Hay que comer allí, se come bien.
Sí, hay que comer, pero a lo mejor no come con los del Partido Popular.
No sabemos.
Está el viernes en el de Madrid y el sábado en el País Vasco.
Sí, pero espérate, que yo estoy hablando del País Vasco ahora.
Amigo, que es otra...
Yo a Rajoy le veo en modo negociador, ya, bueno, te digo.
Vale, joder, así que, yo me lo apunto.
Oye, ahí queda eso. No tengo confirmaciones ni de un encuentro ni de otro. Vale, que conste.
Pero estamos trabajando en ello.
Pero estamos trabajando en ello. Y desde luego, pues yo cuento todos los indicios que tenemos.
Vale, perfecto.
Así está la cosa.
¿Lo ves, Jauri? Puedes hablar 35 minutos seguidos, no hay ningún problema.
Y no le pasa nada.
No le pasa nada, como Quevedo.
He hablado la mitad que Quevedo. Y la cuarta, y la Quevedo, cuarta parte que el Quevedo tío de Quevedo.
O Quevedo, el diputado de Nueva Canarias. Haz el favor, Jauri. Ponte en orden. Adiós.
Da en orden, me dice, pero si tío más de orden no lo hay, pero no me digas.
Adiós, Fernando Jauri.
Es que me indigno.
Es una leyenda del periodismo. Adiós, leyenda, cuídate. Adiós, Federico Quevedo, cuídate, Fede. Adiós, Sofía. Recuerda los canales de participación por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @LinternaCope y nuestro teléfono al que pueden enviarnos sus mensajes de audio es el 600-544-555.
Está Capacho apuntando lo suyo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @LinternaCope y en facebook.com/LaLinterna.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
A tu padre le debes ese nivel de inglés que te ha abierto tantas puertas.
Y después de 400 horas de academia, un verano en Dublín, un año de conversación con profesora nativa y 6 meses en Edimburgo, no nos vamos a engañar, le debes bastante. Pero tranquilo, este 18 de marzo puedes devolvérselo. Sorteo extraordinario del Día del Padre de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En un día cualquiera, te conectas, te desconectas. Te conectas, te desconectas. Salvo cuando entras en un Renault, donde estás siempre conectado. Ven a la red Renault del 17 al 25 de marzo y no te pierdas los Connected Days. Llévate la mejor tecnología en toda la gama con unas condiciones excepcionales.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Un pequeño conflicto gremial, el de los estibadores portuarios, se ha convertido en el detonante que puede hacer saltar la legislatura en pedazos. La derrota parlamentaria de hoy deja al gobierno ante la conciencia de su inestable minoría, al caprichoso albur de unos circunstanciales aliados. Con el PSOE bloqueado por sus primarias, Rajoy se siente abandonado también por Ciudadanos y esa quiebra de confianza puede acabar desembocando en una crisis de Estado. El clima político apunta a un fin de ciclo cuando el ciclo apenas había empezado. Hasta mayo está bloqueada la disolución de las cámaras, pero ese mecanismo queda liberado antes del verano. A estas horas, el marianismo rumia las consecuencias de un desaire que cuestiona la estabilidad del mandato. Si la primavera no rebaja la tensión, el calendario electoral se puede precipitar cuesta abajo.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, también en La Linterna, el deporte.